El 23 de juliol de 2011, a la tarda, es coneixia que l'Amy Winehouse ens deixava en la fatídica edat de 27 anys. Una mort que molts es van afanyar a dir que era anunciada. Ens va deixar, però, dos discs extraordinaris i un retorn al so negre amb una veu que ja és patrimoni de la humanitat. I també versions d'esca fetes amb molt d'amor i ritme i també, per què no, molts escàndols. Un aneguet lleig trencat per la indústria musical i els tabloides britànics. Les addiccions van acabar amb la vida d'un dels darrers grans icones de la cultura popular. Avui, en aquesta sèrie d'entrevistes sobre músics i les seves biografies, parlem d'Amy Winehouse, amb una de les coautores de la seva biografia il·lustrada, na Susana Monteagudo. Molt bon dia, Susana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo recuerdas ese 23 de julio de 2011?
Pues para mí fue un jarro de agua fría brutal, porque yo siempre he sido bastante seguidora de Amy Winehouse desde que sacó Back to Black. De hecho, la pude ver en directo en Benicàssim, creo que fue el 2007. Y cuando me enteré de que había muerto, me quedé un poco, yo creo que como todo el mundo, diciendo esto de, bueno, se veía venir, pero eso no significó que no me afectara de ninguna manera. O sea, me quedé bastante chafada, sí, sí, sí. Muy triste.
¿Y ya te gustaba entonces? O sea, la tenías controladísima, entiendo.
Sí, 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 sí. Sí, yo recuerdo, pues, a final del año 2006, que fue cuando salió Back to Black, que lo grabé en una cinta y esa cinta iba conmigo a todas partes. Entonces, cuando me enteré que iba a tocar en Benicàssim, en el festival del 2007, que fue además ese año que estuvo girando de forma salvaje por todo el mundo, pude ir a verla. En fin, ya se le notaba pues que estaba bastante afectada por el tema de las drogas en aquel concierto. Pero bueno, para mí era como si estuviera viendo una pedazo de artista ya en ese momento y lo viví con muchísima ilusión.
El retorno al sonido negro, ¿no? ¿Crees que se marcó toda una época en lo musical?
Sí. Cuando ficharon a Amy Winehouse, que sacó Frank, realmente lo que estaban buscando era más bien una vuelta a lo que era el jazz, ¿no? Para gente joven, como había hecho Norah Jones, por ejemplo, o Jamie Cullum. Pero el siguiente disco, la que dio el giro fue ella, y dejó un poco el jazz y volvió al sonido negro, a los sonidos negros, al soul. Y fue un momento que, pues sí, que fue como bastante innovador, porque hasta había sucedido un poco lo mismo, pero en los años 90, o sea, que ya fue como que recogió otra vez ese sonido, fue otra vuelta al soul, y sí, sí, yo creo que fue un momento bastante importante en la historia de la música reciente.
Hay muchísima gente que la ha infravalorado, precisamente porque fue carne de tabloide, lamentablemente, como si no estuviese pues a la altura de Janis Joplin, por ejemplo.
Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo el libro es que toda la bibliografía, la gran mayoría de bibliografía que encontré sobre ella, era muy sensacionalista. Es decir, se centraba mucho en lo que había sido su vida a nivel adicciones, ¿no? y escándalos y tal, y olvidaban un poco, o lo tocaban más bien de refilón, lo que era la música, ¿no? Que al fin y al cabo era por lo que ella se había hecho famosa. Y yo he intentado en este libro recuperar, y además yo creo que con el tiempo que ha pasado ya estamos más en esa línea, recuperar a lo que fue, que ella fue un genio de la música, ¿sabes?
Oye, y a més, no només com a intèrpret, sinó també com a compositora.
Sí, 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 porque nos pasa a veces que se nos olvida que algunos de los grandes nombres de la música, y más si son mujeres, componen sus canciones. Y Amy Winehouse era una compositora, vamos, impresionante. Ella había aprendido a tocar la guitarra cuando tenía, pues no sé si 14 o 15 años, muy jovencita. También un poco influenciada por su hermano era melómano y escuchaba de todo, ¿no? Desde Thelonious Monk a Sonic Youth, por poner un ejemplo, y ella empezó a tocar la guitarra y a componer sus canciones, y esa maravilla de álbum, ¿no? Que ha pasado la historia, Back to Black, que está compuesto por ella, sí.
Amy Winehouse también tuvo algunos escarceos con el ska. Explica'ns aquesta aventura seva amb aquest ritme.
Sí, a ver, yo creo que lo importante de Amy Winehouse no es tanto que recuperara el soul, ¿no?, sino que recogiera en su sonido otras muchas influencias. Por ejemplo, el hip hop, ¿vale? Amy Winehouse tenía unas letras que eran, nos recordaban perfectamente pues a esa manera de contar las cosas del hip hop, ¿no? Mm-hmm. Más actual. Y también estaba enamorada del ska, ¿vale? Del ska, del reggae. Una de sus bandas favoritas de todos los tiempos era The Specials. Y también en sus discos se ve pues algunas canciones que tienen esos toques, ¿no? Esos toques de sonidos jamaicanos y realmente toda esa mezcla es la que hizo de Amy Winehouse pues una persona, una músico tan tan especial.
Escolta'm, és veritat que alguna proposta seva amb música ska la van tirar enrere precisament perquè potser comercialment no podria funcionar tan bé com el soul?
Sobre lo que era, lo que iba a ser el tercer disco que estaba en marcha cuando ella murió, se han dicho muchas cosas, desde que iba a ser un disco de canciones románticas hasta que iba a ser un disco de reggae, de ska. La verdad es que después de haber estado documentándome bien, yo llegué a la conclusión de, primero, no tenía muchas ganas en mi Winehouse de sacar un tercer disco. y más bien lo que estaba buscando era hacer un supergrupo. Ella lo que yo creo que pretendía era salir un poco del foco de atención y buscarse un grupo de grandes músicos como Questlove, por ejemplo. Y de hecho ya estaba hablando con él para formarlo. Y dedicarse a un tipo de jazz experimental, o sea, eso es lo que yo he tenido entendido. Caramba. Pero es verdad que en las canciones, es una demo que se destruyó, por cierto, de las canciones que estaba preparando, sí que se ha comentado que habían algunas que iban a hacer en tono de ska. Pero vamos, que serían algunas y no todas. Pero en principio yo esa documentación, o sea, esa información no la tengo. Yo creo entender que estaba buscando salir del foco y formar un grupo.
Quin era el secret d'Amy Winehouse? La seva veu, les seves lletres, les melodies?
Bueno, yo creo que en Amy Winehouse se juntaba lo que se tiene que juntar en toda estrella, ¿no? Por una parte, la melodía, ¿vale? Las canciones, cómo recuperar también un sonido y adaptarlo a los nuevos tiempos. Las letras, me parece que tiene unas letras muy buenas. Ella era una gran letrista, de hecho, su productor, el productor de Back to Black, Mark Ronson, lo decía mucho, dice, es que es una letrista espectacular. Y, por último, y no menos importante, la imagen, ¿no? Ella tenía una imagen icónica que había recuperado de Ronnie Spector, de las Ronettes, y yo creo que todo eso son como tres ingredientes claves para que una persona se convierta en una estrella.
Ara parlaves del productor, de Mark Ronson. ¿Quién es el seu paper?
Bien, es una cosa también que se ha hablado mucho, ¿no? Nos pasa mucho a las mujeres, ¿no?, que parece que siempre hay un hombre detrás nuestro que es el que nos impulsa y nos ayuda a hacer las cosas. Bien, ella trabajó con Salam Remy y con Mark Ronson en Back to Black. Con Salam había trabajado Ian Frank. Es verdad que yo podría decir que si hay que apuntarle un tanto a Mark Ronson fue el de buscar a la banda para grabar sus temas. Mark Ronson consiguió a los Dap Kings, que tocaban con Sharon Jones, porque quería recuperar ese sonido soul auténtico, ¿vale? Y no utilizar tanto la tecnología para hacerlo. Y si hay que ponerle un tanto a Mark Ronson es ese, pero poco más. Es decir, sí, es muy buen productor, pero las canciones, los temas eran de él.
Estem xerrant sobre Amy Winehouse amb na Susana Monteagudo, autora del llibre Amy Winehouse, Stronger Than Her, que ha publicat Planeta amb la seva col·lecció Lumberg, de vides il·lustrades, juntament amb les il·lustracions de Pezones Revueltos. Explica'm-nos un poc com ha estat aquesta col·laboració per tirar endavant aquesta obra tan delicada, el vostre llibre sobre na Amy.
Bien, realmente siempre cuento que es un encargo, un encargo que me vino pues como un guante, porque a mí me llamó Javier de la editorial y ha sido un poco críptico, ¿no? Me dijo, tengo un libro que te va a gustar, sí, pero no te lo puedo decir porque es un libro que todavía no existe en el mercado, tal. Y bueno, cuando por fin me reveló que era Amy Winehouse, yo casi me pongo a llorar, ¿no? Porque para mí, ya, como decía antes, yo he sido fan, ¿no? Y nada, ya me dijo que además tenían pensado quién iba a acompañarme en lo que era la ilustración. Que además yo pienso siempre que se buscó un poco, por mi parte, ¿no?, aportar el tema musical, porque yo sí estoy especializada en ese campo, y por la parte de María Bueno, que Pezones Revueltos, como se la conoce,
sí,
la parte estética, porque ella le gusta mucho la moda, entonces quisieron juntar, yo creo, esas dos facetas de Amy en ese libro.
A més, na Amy Winehouse era, diguem-ne, una dona que, darrere aquesta aparença kinky, diguem-ne, en l'àmbit espanyol podríem dir com de Juani, no? Era en realitat una dona, una persona molt llegida, que en la seva joventut havia tingut inquietuds intel·lectuals. Això no se sap molt, no?
No. De hecho, a mí siempre que me preguntan qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no?, de Amy Winehouse al escribir el libro, es precisamente eso. Ella era además, sentía una admiración muy especial por Marilyn Monroe, y yo creo que en ese sentido intentaba hacer lo mismo que ella, ¿no? Y era en esa imagen frívola esconderse y tener realmente una mente privilegiada, una persona muy inteligente, muy leída, muy culta, aunque no lo pareciera en absoluto.
D'on sorgeix Amy Winehouse? Sabem que ve d'una família jueva, però en quin context, diguem-ne, econòmic, social, en aquell Londres?
Ella vivia al norte de Londres, en un barrio tradicionalmente judío. Su padre se dedicaba a montar ventanas, y su madre en aquella época, cuando ella era muy pequeña, estaba estudiando para farmacia. Digamos que vivían en una clase media, por así decir. Lo que yo creo que marcó especialmente a Amy fue la separación de sus padres de una manera un poco traumática. Su padre había estado como bastantes años desde que ella nació teniendo una relación aparte, ¿no? No tanto la separación, sino pues en cómo sucedió, ¿no?, toda esa situación. Y yo creo que eso a ella la marcó mucho, vivir ese drama, ¿no?, familiar. Y se refugió un poco en la música, empezó a cantar, y de ahí pues nos han venido todas estas cosas de la Amy. Sí.
¿El tema de la música li ve de família o...?
Sí, se podría decir que sí, porque a ambos progenitores les gustaba mucho la música. A su madre, a Janis, le gustaban mucho los cantautores americanos como Carole King. Y a su padre le gustaba mucho el jazz, le gustaba especialmente pues Frank Sinatra, Dinah Washington, vamos, el jazz vocal de toda la vida. Y además la abuela, ella tenía una relación muy muy especial con su abuela. Su abuela había sido novia de un músico de jazz bastante importante británico. O sea que sí, y tenía tíos también que tocaban jazz, o sea, sí, digamos que la música siempre había estado muy muy presente en su casa.
Per cert, també va tenir una relació bastant cèlebre amb un altre músic britànic, Pete Doherty. De fet, fins i tot tenim entès que hi havia apostes per veure qui moriria abans, si ell o ella.
Sí. Lo que sucedió en ese momento que conoció a Pete es que habían encarcelado al que era su marido en aquel momento, a Blake. Y ella estaba bastante afectada, ¿no?, por esto, y digamos que se buscó una alternativa de diversión. Ella estaba muy muy enganchada a las drogas y se iba con Pete y la liaba parda. Bueno, se veían constantemente en los medios de comunicación estos sensacionalistas, Y sí, tenían esa apuesta. Y de hecho yo creo que Pete se quedó un poco enamorado de ella, de aquellas fiestas que se pegaban y tal.
Ella, digamos, que era, en castellano diríamos, malota, ¿no? ¿Estamos preparados para asumir estas mujeres malotas más que los hombres malotes de toda la vida?
Bueno, yo siempre digo que en el caso de Amy y en el de muchas otras mujeres, una cosa que podía ser anecdótica, incluso de palmadita en la espalda, ¿no? Como sucede en otros cantantes del rock, ¿no? El tema de ser adictos a las drogas. En caso de las mujeres es como que el control este del patriarcado no nos lo permite y se ponen sobre ti los medios de comunicación a señalarte con el dedo de que eso que haces está muy mal, ¿no? Sí. Yo recuerdo anécdotas maravillosas, muy divertidas, que cuenta Keith Richards sobre drogas, de que si el coche estaba lleno de drogas y todos nos reímos, ¿no? Pero cuando es una mujer parece ya, como dices tú, que es una malota, ¿sabes? Y realmente lo que le pasó es que no supo controlar esa adicción, más que lo que estuviera mal fuera la adicción en sí, si lo comparamos, quiero decir, con otros muchos hombres que han hecho lo mismo.
Avui hem fet una repassada a tota una gran figura de la música contemporània, Amy Winehouse, de la mà d'Ana Susana Monteagudo, la seva biògrafa. Susana, en estos tiempos, en aquests temps tan estranys que ens toca viure, ens recomanes alguna cançó en particular de Amy Winehouse?
Pues la verdad es que Amy Winehouse tiene un repertorio bastante deprimente, ¿no? Son todo canciones de rupturas amorosas y bastante tristes en general. Pero vamos, estaba oyendo la que has puesto, Love is a Losing Game, y me estaba emocionando, o sea que, pues esa misma, por ejemplo.
Moltíssimes gràcies, Susana. Molta sort, eh?
Venga, gracias a vosotros. Venga, un beso. Adiós. And now the final